Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si escuchan el partidazo desde Canarias, en directo, con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Mónica Marchante, Roberto Palomar, está Fouto, está Araud leyendo los mensajes, está Ugarte, que acaba de llegar al estudio del partidazo. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Tenemos que hablar del Athletic Club, porque hay elecciones el viernes.
Deberíamos estar todo el programa, de hecho.
No, hombre, todo el programa no. todo el programa no, pero,
vale,
pero
vale,
tenemos muchas cosas que contar de aquí al final del programa. Hay que contar los fichajes: Lewandowski, Miguelito, Leganés, el Sporting, Alcalá desde Estados Unidos, el Grupo Risa. Es que, claro,
menos el Grupo Risa, el resto.
El resto te sobra, ¿no? Sí. Vale, pues entonces vamos con el Athletic. Bueno, el Athletic que hoy, insisto, tiene como nombre propio a Ernesto Valverde, que va en dos candidaturas, el entrenador. Va con Barcala y va con Uriarte. Ayer ya saben que hablamos con Arechavaleta, el candidato que tiene en su candidatura a Marcelo Bielsa. Así que a lo mejor es una forma simple de verlo y es una forma de verlo sobre todo desde fuera, desde Madrid, como se suele decir muchas veces, que esto parece una batalla, un cara a cara entre Bielsa y Valverde, más que entre candidatos que seguramente fuera de Euskadi tienen menos nombre, menos prensa, por decirlo de alguna forma, pero en realidad hay mucho más en juego, porque detrás de cada candidato tendrá que haber un proyecto y una idea de lo que tiene que ser el Athletic en los próximos años. Insisto, Valverde está con Barcala y con Uriarte. Hoy toca que entrevistemos en el partidazo a Ricardo Barcala, el candidato del Athletic. Señor Barcala, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias.
Tiene usted 67 años y es el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
Así es, me dedico a meter y a sacar barcos, descargar contenedores, descargar petroleros, ese tipo de cuestiones, muy distintas.
Sí, desde luego, sí, sí. Bueno, nosotros el lunes hicimos el programa desde el Juan Sebastián Elcano en Santander y estuvimos con con su compañero el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander.
Martín.
Sí, Martín Gallego, sí, Martín Gallego se llama, ¿no? Francisco Martín Gallego. Sí.
Francisco Martín, sí.
Sí,
Francisco
sí.
Francisco Martín. Un buen tipo, amigo, y Juan Sebastián Elcano, un buque espléndido y muy bonito, muy sí, bonito, sí. Una joya.
Pues ahí hicimos el programa. Señor Barcala, evidentemente el nombre del día es el de Valverde. ¿Desde cuándo tienen ustedes cerrado el acuerdo con Valverde?
Bueno, estas cosas a nadie se le escapa, que no se improvisan, no es de la noche a la mañana, ¿no? Nosotros llevamos trabajando ya de principio de año. De hecho, en el mes de marzo ya hablé yo con Ramón Planes, que está también en nuestro grupo, dirigiendo toda la dirección deportiva. Y obviamente con Ernesto llevamos también trabajando y hablando meses. Al final se trata de elaborar un proyecto con iniciativas y con personas que lo ejecuten. Y tiene que ser un proyecto coherente en el que realmente Ernesto, que ha sido la guinda, la última que hemos dicho, y va a ser nuestro entrenador del primer equipo masculino, pues tiene que estar perfectamente interrelacionado, bien conectado, bien ensamblado, digamos, dentro de las piezas del puzzle. Y Ernesto Valverde, pues a nadie se le oculta que ha trabajado 2 años con Ramón Planes en el Barça, tuvieron grandes éxitos, se conocen perfectamente, también están Don y Imaz en el grupo, que se conocen perfectamente, directivos que han estado con él, por lo tanto, en nuestro proyecto, en nuestro equipo, Ernesto Valverde entra como si estuviera en su casa, porque sabe perfectamente quiénes somos, lo que hacemos, nos conoce. Y él mismo ha dicho, de hecho ha accedido a ser nuestro entrenador si ganamos, que va a estar muy cómodo con nosotros.
¿A usted no le molesta que vaya con Uriarte también?
No, va con uno solo, es decir, que solamente va a ir con el que gane. Solamente va a ir con el que gane. Y además, el hecho de que muchos candidatos le elijan como el entrenador ideal, es que es el entrenador ideal, es bueno.
Claro, lo que decía al principio. No puede ser que se divida el voto. Es decir, si esto es un Bielsa contra Valverde, los de Bielsa solo tienen una papeleta. Los de Valverde tienen dos. A ver si ahora resulta que se va a dividir ahí el voto.
No, yo no creo. Yo lo que creo es que, a ver, evidentemente el entrenador del primer equipo masculino es muy importante. No le quito valor. Pero en sí mismo, si no tuviera un entorno al lado, si no fuera un una pieza más de ese puzzle, de ese gran proyecto que hemos construido y que hemos presentado, si no estuviera acompañado de esos nombres que he dicho y he comentado, pues realmente perdería valor. Yo creo honradamente y sinceramente, sin menospreciar a nadie, que la forma de trabajar de Ernesto y su rol tiene mucho más contenido y más cabida en nuestro proyecto.
¿Es usted el candidato del PNV?
No, yo que yo sepa, hasta el momento ninguna campaña hay candidato de los partidos políticos. Son las elecciones electorales por la política. Aquí hay gente afín a grupos políticos en todas las planchas. Y la mía es una plancha plural, que hay de todas las sensibilidades, y que creo que refleja la realidad de la masa social del Athletic Club.
¿Usted es el candidato más clásico? Es decir, ¿es un poco continuista respecto al pasado reciente del Athletic o no?
No se puede ser continuista en el fútbol. Vosotros sabéis mejor que yo, incluso, que el fútbol está ahora mismo metido en una encrucijada terrible. Están cambiando las cosas a un ritmo increíble. Hay que ir adaptándose. O sea, el club o la directiva que se quede parado y sea conservador está perdido. Nosotros hemos presentado proyectos de innovación, hemos presentado de modernización, digitalización. Tiene que cambiar el fútbol, tiene que adaptarse a lo que nos viene encima. Y de hecho hemos contratado a Bernardo Hernández, que fue el número 2 de Google, para que nos ayude a ejecutar todo eso, que no es moco de pavo.
Sin duda. ¿Qué aparte de Valverde, va a invertir mucho en fichajes si llega usted a la presidencia?
Sí, el Atlético tiene que intentar volver a ser el club atractivo para todos los jugadores que estén dentro de su órbita, que cumplan con la filosofía de Atlético. Tiene que ser así, no cabe otra. Tiene que ser ambicioso y tiene que intentar que todos los mejores jugadores, vamos a decirlo vascos, por resumirlo de alguna forma, jueguen en el Athletic Club. Y, por supuesto, ahora mismo tenemos en el radar algunos jugadores que pudieran ser interesantes para el club. Nos hemos relacionado con alguno de sus entornos y cuando seamos presidentes, cuando cojamos la presidencia, pues trataremos de cerrar algún fichaje al objeto de reforzar el equipo.
Filosofía inamovible, eso por supuesto. Lo que lleva haciendo el Athletic tiene que seguir haciéndolo, jugar con jugadores de la casa, ¿no?
Sí, de la casa, que hayan nacido aquí o que se hayan formado aquí, sí.
Leo que tiene planes para el 125 aniversario del club muy ambiciosos. Recordemos que este 125 aniversario es en el año 2023. Propone usted, por ejemplo, el sorteo de la Champions en San Mamés, la gala de France Football, la entrega del Balón de Oro, un encuentro de leyendas del Athletic, el Madrid y el Barcelona. ¿Todo esto forma parte de los actos que usted quiere que haya en el Athletic en el próximo año?
Y al final hay grandes clubes en la Liga Española, pero el Athletic es uno de ellos, sin duda. El Athletic es, dentro de los clubes que están en la primera división, el más longevo. El año que viene, efectivamente, haremos 125 años de historia. Yo creo que la filosofía del Athletic la hace especial, la hace distinto. Yo creo que es un club que está muy enraizado en toda la sociedad vasca, como todos sabemos, sobre todo la vizcaína. Afecta sensibilidades, afecta estados de ánimo, afecta todo. Es más que un club, aunque copie el eslogan de algún otro club, y por lo tanto yo creo que el Athletic merece, además es un club que se le quiere, en definitiva, en general cae bien y nos quiere la gente, amamos el fútbol y por lo tanto 125 años de historia no se cumplen todos los años. Yo creo que hay que conseguir que Bilbao el año que viene sea el epicentro del fútbol, organizando eventos y cosas como las has comentado.
¿Ha hablado usted con Tebas o con Rubiales en esta campaña?
No, aún no. Mis contactos y mis entornos sí, pero yo personalmente no.
¿Quién le cae mejor, Tebas o Rubiales?
Bueno, los dos. En principio soy muy respetuoso con todas las personas que lideran los organismos en los cuales el Athletic tiene que estar, donde se deciden cosas que afectan al Athletic, y yo personalmente iré a todas las reuniones y seré el contacto con la Liga de Fútbol Profesional y con la Real Federación Española de Fútbol, además de con la UEFA, la ECA y distintos organismos, insisto, organismos en donde se hablan cosas que nos afectan, en el que tenemos que establecer nuestro criterio, dar nuestra opinión, intentar sacar los temas adelante.
Si gana usted el viernes, ¿cuál va a ser la primera decisión que va a tomar como presidente?
Pues la primera, lógicamente, sería agradecer a los socios, que va a ser unas elecciones ordenadas, que eso es importante. Luego a las personas que me han votado también agradecérselas. Y luego serían sensaciones, ¿no? Sería una sensación, por una parte, de honor, de alegría, de entusiasmo, aparte de por mí, que soy una persona bastante tranquila, bastante fría y bastante templada, por el equipo, por toda la gente que se ha implicado conmigo, que tiene una ilusión terrible, todo el entorno mío, y acto seguido también tendría otra sensación y otro sentimiento de grandísima responsabilidad. Ser presidente del Athletic Club, sé lo que es, es muy importante, tiene mucha exposición, tiene mucho calado social y por lo tanto sería una grandísima responsabilidad. Y acto inmediato, pues ponerte manos a la obra.
Señor Barcala, en uno de los test que le han hecho a usted como presidente de, como candidato a presidente del Athletic, hay un dato gracioso, y es que le preguntaron, además en el programa local de COPE, y no supo usted, no sabía quién era Manolo Lama, que no digo que tenga usted ninguna obligación de saber quién es Manolo Lama, pero me sorprende, porque claro...
Ahora ya lo sé.
Claro, no, pero ahora ya lo sabe, pero me sorprende porque Lama ha sido omnipresente en este país en los últimos 35 o 40 años. O sea, yo, no tiene que usted escuchar la COPE, pero estaba en la SER, en cuatro, los mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos. Y ¿usted no tiene hijos o nietos que hayan jugado al FIFA con Lama de fondo? ¿No, ¿nunca ha escuchado a Lama?
Sí, sí la había escuchado y te prometo y te aseguro que no se me va a olvidar de aquí.
No. ¿Pero por qué? ¿Se lo ha dicho mucha gente o qué? ¿Se lo ha comentado la gente?
No, me lo dijeron en esa encuesta.
Ah, en la encuesta.
Ya me vale, no hace falta que me lo diga al mar.
Pero luego, ¿le han enseñado una foto de quién es? ¿Se da cuenta de quién es Lama? ¿Le han dicho?
Sí.
¿Y no le sonaba?
Sí.
¿De nada?
Sí, claro. Y el nombre también, ¿eh?
Claro. Sí, ha ido a San Mamés muchísimo a narrar partidos del Athletic, sí. Toda la historia. Sí.
Así es.
Que no digo que tenga, insisto, que aquí cada uno tiene su vida y no digo que nadie tenga la obligación de conocer a nadie. Pero que me sorprende que digo, joder, todavía se puede vivir en este país libre de Manolo Lama. Claro, qué vida más tranquila, macho. Tener una vida en la que no sabes quién es Manolo Lama. Es que eso es vivir, vives 50 años más, claro, es una maravilla. Usted no sabe lo que sufrirá Lama. Así que era, bueno, Peña tiene una pregunta. José Ángel Peña, muy buenas.
Sí. Hola, buenas noches. Sí, bueno, hay que decirlo todo. Fue un poco a traición y él lo que dijo es que él solo conocía a los importantes, a Paco González.
¿Dijo eso? Así que... ¿En serio?
No.
Bueno. Si dijo eso, entonces sí que es mi ídolo ya,
No. Permíteme dos cuestiones muy rápidas, Juanma. Ricardo, muy buenas noches.
Hola.
¿Habéis reconocido conversaciones con varios entrenadores desde el inicio? ¿Ha sido siempre Valverde la primera opción?
No, ni la primera, ni la segunda, ni la última. Nosotros lo que hemos hecho es un proyecto en el que el entrenador, el primer equipo masculino, tiene que formar parte y ser entrar y penetrar perfectamente y ajustadamente en ese puzzle. Entonces había un perfil que era el que estaba definido, por supuesto que Valverde cumplía ese perfil al 100%, luego a la hora de valorar hemos decidido pues que sea Ernesto Valverde, porque Ernesto Valverde se ajusta perfectamente a lo que buscamos. Ernesto Valverde tiene una relación personal y profesional muy intensa con Ramón Planes, que fue la persona que elegimos para ser director deportivo, conoce a personas que se han incluido en el equipo, pues Andoni Imaz, algún directivo, como Javier Aldazábal, etcétera. Es decir, que Ernesto Valverde, cuando entre a trabajar con nosotros, cuando seamos presidentes, va a estar como en su casa. Nos conoce a todos y sabe de qué va esto.
Señor Ricardo Barcala, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en el partidazo y le deseo toda la suerte del mundo de cara al viernes. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y suerte.
Gracias. Le daremos recuerdos a Manolo. Ya le diremos que le echa usted de menos.
Dile que ya le conozco.
Vale. No se perdió usted nada, tranquilo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. 12 y 14. Ahora comentamos entre todos. Bielsa Valverde. Yo no es por mojarme. Yo es que no tengo ninguna duda ahora mismo. O sea,
yo tampoco.
Valverde me parece una persona sensata, una persona actual, una persona que no altera ningún ecosistema y tal. Bielsa es una apuesta absolutamente arriesgada, seguramente. Es una segunda etapa, es un tipo muy peculiar, va a remover mucho ahí dentro del Athletic. Yo sé que tiene muchos fans, muchos seguidores en el Athletic. Tú eres un fan de
Sí,
de,
yo soy muy de Bielsa.
Yo también,
Tú también eres de Bielsa.
Te pega.
No, yo sin ser del Athletic Club, evidentemente, sí. Yo no he visto a ese equipo jugar mejor que cuando lo entrenó Bielsa.
Yo tampoco.
Mira, no, la segunda temporada fue muy mala, no lo sé, la primera fue espectacular.
Yo hice esa temporada prácticamente entera con el Atlético. Sí. Viajé por Europa, estuve en Manchester, donde hizo el Atlético un partido memorable ante el United, memorable. Lo único malo fueron las dos finales, la de Copa y la de la Europa League. No sé si este Bielsa es aquel Bielsa.
No,
hace 10 años de aquello,
¿eh?
En la
extensísima, no sé cómo decirlo, presentación que tuvo, que es una maravilla, por cierto.
Hora y media, ¿eh?
Que invito a cualquiera porque se ha visto absolutamente todo.
Bueno, invites a cualquiera que tenga mucho tiempo libre.
Bueno, que tenga tiempo libre y que le guste el fútbol. Sí. Bueno, no tanto, no es una hora y media, es una hora 10 minutos, me parece. Bueno. Con un análisis tremendo de toda la Liga Española, de todo, pero con una, dejó claro también una cosa, que ahora dispone de unas herramientas técnicas que de las cuales no tenía, a la hora de que se le recrimina mucho que el equipo se cayó físicamente, y es verdad. O sea, como ahora mismo, pero yo creo que lo que más le engrandece es un poco que lo primero que dice es que el que tenía que haber continuado es Marcelino. Así empieza, ¿eh?
Eso lo ha dicho Valverde también.
Bueno, pues eso es. Así empieza.
Valverde también lo dice.
Pero ha sido, yo creo que con Marcelino han hablado más de uno. Y ha sido Marcelino que no ha querido seguir.
Eso es. El problema es que yo creo que ha sido Marcelino que a lo mejor no. Y creo que se ha equivocado.
Y la plantilla estaba porque
al 100% con Marcelino.
Pero una pregunta, ¿eh? El que quiera a Valverde de entrenador, ¿a quién va a votar? ¿A Barcala o a Uriarte?
Es que ese es el tema. Me he quedado con ganas de decirle a.
Vaya, pues haberme pedido.
No, pasa nada. Es un poco si no le ha sorprendido o si no hubiese querido. Que Ricardo Barcala haber tenido a Ernesto Valverde, entre comillas, como su candidato.
Sí, bueno, yo le he preguntado si no le molestaba que fuera también Uriarte, y ha dicho...
No, pero sí. yo creo que sí.
Me consta que ha sido Valverde el que ha dicho que su nombre solo se podía asociar a los dos.
Lo ha dicho. Sí, ¿qué dices, Peña, ¿qué dices?
Sí, no, iba a decir que efectivamente la única manera de meter en un fregado electoral a Valverde es con un mínimo consenso. Y yo creo que, sobre todo, Ricardo Barcala da como buenas estas tablas, vamos a decir, con John Uriarte, porque entiende que puede sacar más rédito a la de Valverde, porque quien puede hacer de árbitro es precisamente Arechavaleta con Bielsa. Yo creo que los votos de Bielsa pueden ser robados de alguna manera al sector más joven de la afición, que es el que está manejando como posibles...
Los jóvenes están con Bielsa.
Sí, efectivamente.
Pero los jóvenes están con Uriarte. Es decir, lo ideal para los jóvenes hubiera sido Uriarte-Bielsa. El tándem Uriarte-Bielsa.
Y entonces, el tema es que yo creo que a Arechavaleta no le va a dar para ganar con Bielsa, pero sí Bielsa aquí va a ser el árbitro. ¿A quién va a quitar más votos? ¿A Barcala o a Uriarte? Y yo creo que va a ser a Uriarte.
Vale. Voy a hacer una votación en el partidazo. En lugar de candidatos, entre Bielsa y Valverde. David Sánchez ya dice que Bielsa.
Bielsa.
¿Uriarte? Uriarte, digo yo. Uriarte. Uriarte.
Escucha, mientras no me llames Lola,
vale.
No pasa nada.
Uriarte.
Marcelo el loco Bielsa.
Bielsa. Cañete.
Me gustan los dos, cada uno en su estilo, pero si tengo que elegir, Ernesto Valverde.
Rico.
Yo voy a plagiar exactamente a Santi. Me gustan los dos, pero si dependiera de mí...
A mí también, ¿eh?
Ernesto Valverde.
¿Mónica?
Yo Valverde.
3-2 gana Valverde. Palomar.
Yo creo que nos íbamos a divertir mucho con Bielsa.
Claro. 3-3.
Eso es seguro.
Ostras.
Periodísticamente, quizás Bielsa, pero futbolísticamente.
Como Mourinho.
Bueno, pues yo te digo, como las ruedas de prensa de Bielsa son un coñazo.
No, bueno, no hablo de ruedas de prensa. Bueno, o sea,
vale.
Sus mítines.
3-3. Esto está 3-3. Y entonces solo queda Fouto por votar.
Fouto, venga.
A mí no me gusta ninguno de los dos, pero si me tengo que decantar.
¿A ti te gusta algo?
No.
El bar.
Mira, por ejemplo, Marcelino. Pero si me tengo que decantar por uno de los dos, Valverde.
Valverde. 4-3 en el voto de los comentaristas del partidazo para Valverde.
Quiero hacer una matización.
Peña, ¿te hago votar o no?
Sí, sin problema. Yo de aquí a Lima con Valverde.
4-4, tío.
No, 5-3.
Ah, no, 5-3, es verdad, 5-3.
Yo quiero hacer una matización. Yo, si Valverde hubiera sido el candidato... por ejemplo, de John Uriarte lo hubiera dicho con claridad a la par que Arechavaleta o Barcala, me hubiera convencido más. Es que me suena a que no les ha quedado más remedio, que no era la, no sé si Peña tiene otra información, no era la primera opción ni de Barcala ni de Uriarte.
Pero a Pochettino.
Y Bielsa sí.
No, Pochettino.
Y Bielsa sí.
Pochettino, ya os digo
de Arechavaleta.
Ya os digo sí, yo que sí. no era porque, mira.
La de Barcala.
Os voy a explicar. Yo como soy de la Real.
Tú eres, de todas formas, te voy a decir una cosa. Tú eres del Barça, del Lleida, de la Real, sí. del Oviedo. Joder,
sí,
es que
claro. Yo necesito, que... claro, cuando yo necesito implicarme con
ya,
un
pero
equipo. No tengo vocación de aficionado de uno solo.
Ya,
no,
pero
no.
Ser de tantos es Santina.
No, hay que sufrir con todos. No se puede.
Pero serás del Atleti si gana Valverde, ¿no, Miguel?
No. Yo soy de la Real. Y como soy de la Real. Y necesitaba saber cómo respiraba el enemigo. Ayer estuve comiendo con Ramón Planes. Sí. Y Ramón Planes sabía desde hace un montón de tiempo, es decir, con la antelación suficiente, que Pochettino no era opción para el Atleti porque Pochettino tiene decidido no entrenar. Va a esperar a...
Pero que le querían.
Cierto. Le querían.
Pero Ramón Planes...
Me lo dijo en París, Pochettino me lo dijo en París. Que le habían llamado, pero que no.
Él tiene decidido y bueno, Valverde. Entonces, si me consta que Planes tiene una relación con Valverde, extraordinario, vamos, le defendió.
Pero Miguel, pero entonces estás confirmando que la primera opción de Barcala era Pochettino, lo que
No, yo no estoy confirmando eso. Yo estoy diciendo que puede que a Barcala le gustara o le dejara de gustar, no lo sé, pero que cuando Pochettino, que tiene contacto directo con Planes, hablan de fútbol. Pochettino sabe desde hace tres meses, Planes sabe desde hace tres meses que Pochettino no quiere entrenar ahora y va a tomarse un año sabático.
El tema es que es probable que a Barcala hubiese puesto sus ojos sobre Valverde desde un inicio. Lo que pasa que era prácticamente imposible que Valverde se ligase a un único candidato. ¿Qué ha sucedido? Pues que
¿Y eso por qué, Peña? ¿Y eso por qué?
Pues yo no lo acabo de entender.
En el caso
eso,
de John Uriarte, yo creo que por...
Pero se supone que al técnico le tiene que ilusionar el proyecto. Pero,
sí, le ilusiona volver
a... Él es Athletic. Y él siempre lo ha dicho.
¿Cómo hizo Guardiola? Guardiola fue con Basat en una selección.
De director deportivo.
Y luego fue entrenador con...
Palmo y fue entrenador con Laporta.
Con Laporta.
Y Xavi.
Y Xavi iba con...
Iba y no iba.
Peña, gracias,
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Hasta luego. Mañana, Uriarte, el último de los tres candidatos que se va a pasar por el partidazo esta semana. Gracias, Ugarte.
Eso es.
Lola Ugarte.
Gracias, Antonio.
Hasta luego, ha sido un placer. Y el viernes, ya lo saben, elecciones, especial aquí en el partidazo con el resultado de lo que pase en Bilbao. Ha habido reunión en Barcelona otra vez. Entre... ¿te quedas, Ugarte? ¿Quieres quedarte?
Sí, claro.
Ah, vale,
si
vale.
Queréis,
quédate.
Si no
vale,
me echáis,
vale.
Yo me encantado.
No, aquí no echamos a nadie.
Ya lo sé.
Te espera alguien.
Me lío a palos y...
Aquí no echamos a nadie. Para echar hay que robar mucho. Si robas poco, te quedas.
Vale.
Lo dicho, que hoy ha habido una reunión en Barcelona. Otra vez. Mateo Alemany e Iván de la Peña, representante de Gavi. Optimismo, es lo que dicen siempre.
Siempre.
Son muy optimistas y habrá que serlo y habrá que creerlo. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Aún queda. Eso me decían fuentes de la negociación. Hoy tercera reunión en 15 días. Otra reunión que acaba sin acuerdo. El gran escollo es la ficha de Gavi.
Hombre,
el Barça le presentó...
un pequeño escollo, claro. Hay un pequeño detalle, que es que no estamos de acuerdo en lo que voy a cobrar.
No, por eso, porque el Barça le presentó una última oferta, pero, ojo, con un límite, con una línea roja que no quieren traspasar, y su agente Banda La Peña cree que Gavi merece más, y en eso están. Delante tiene un negociador muy duro, que es Mateo Alemany, que es lo que me dicen, coinciden en decirme lo mismo todos los representantes. Las partes, es verdad que te dicen que el acuerdo con Gavi acabará llegando, pero no será inminente porque siguen discutiendo este aspecto clave, que es la ficha del jugador.
¿Os huele mal, David?
No, lo de Gavi no creo, porque al final tengo la sensación de que cuando se tense la cuerda, el Barcelona echará el resto para renovarlo. Creo que están intentando pagar lo menos posible, pero cuando de verdad vean peligrar la operación, es decir, la renovación, yo creo que al final... Laporta aparece en el ruedo, se lía la manta a la cabeza y lo acaba renovando. Seguro sí o sí, porque sabe que para él ese sería un drama personal y profesional.
Hasta que no se firmen la venta de los derechos de televisión, el porcentaje que sea.
Las palancas.
Exacto.
El 10% no, la semana que viene, antes del jueves 30 de junio. Eso es lo que esperan hacer.
Eso es lo que
se está haciendo largo, el tema de las palancas. Ya.
Espérate que se va a alargar hasta julio y agosto.
Es que
David,
en breve cumplimos aniversario de las palancas, ¿no?
Lo que cumplimos en breve es 30 de junio. Y eso sí que es un problema gordo, como no se activen esas palancas, el 10% este y más 10% de los que sea, porque si no va a ser un lío.
Una cosa, está teniendo, perdona Santi, está teniendo suerte el Barça, que nadie se ha metido en esta operación.
Claro, pero sí, porque el chaval no quiere.
Bueno, seguro que se han metido.
Ofertas tiene la Premier, pero es que el chaval se quiere quedar porque es feliz en Barcelona y porque ya te he dicho mil veces que sigue viviendo en la Masía.
Habrá una predisposición del chico, porque estar por ahí con 17 años y 50 kilos de cláusula, ahora mismo, vamos, eso es un caramelo.
El mismo caso que Araujo, que tenía ofertas que le multiplicaban el sueldo, pero él decidió quedarse en el Barça sí o sí, aceptó la oferta. En cambio, Gavi, están negociando, se está alargando ya desde diciembre, porque consideran que es insuficiente lo que le plantean desde el club.
Y para mí, el crecimiento y la predicción de Gavi es muy superior a la de Araujo, y sobre todo su papel en la selección.
Pero yo creo que obra bien, porque va a tener tiempo para ganar dinero, va a tener tiempo para exprimir sus contratos. Y además yo creo que Iván de la Peña no lo está haciendo mal, está alargando esto con el fin, obviamente, de cobrar más, y yo creo que se va a arreglar. Y yo el otro día fui el primero que dije, para ayer es tarde que el Barcelona lo renueve, para ayer es tarde, porque estas mentalidades pueden cambiar en cualquier momento. Pero es un chico que apunta todo, que a mí me encanta, o sea, no voy a ser yo el que discuta a Gavi, por Dios, pero es un chico en formación, y el mejor equipo para formarse es donde ha llegado, donde ya es titular, donde la gente le quiere, donde es un jugador ya, diría, importante. Y es inteligente en ese sentido. Yo quiero, de momento, quedarme en el Barcelona. Ya veremos a ver cómo evoluciona el club con estos problemas que tiene. Lo normal es que se recupere en unos años. Y yo soy joven todavía. Y para mí es una buena decisión lo de Gavi, el de querer quedarse en el Barcelona renunciando a contratos mayores, porque, repito, tiene mucho tiempo para jugar al fútbol. Y lo importante ahora es su crecimiento, su formación. Y eso está garantizado en Barcelona. Y luego, sobre lo que habláis del 30 de junio, todos los equipos están en la misma posición. Todos los equipos quieren cerrar el año con las mejores cuentas posibles. Por eso que no se hace ninguna operación ahora mismo, porque está todo el mundo en posición de venta. Todo el mundo. Porque depende mucho de cómo cierres el año el 30 de junio para ver el fair play financiero que tienes la siguiente temporada. Por lo tanto, es un momento este de la temporada donde hay muchas conversaciones, pero nadie va a hacer una operación, o casi nadie va a hacer una operación antes del 30 de junio, porque todos están en posición de venta. Y el Barcelona, como los demás, están sufriendo esta circunstancia, y ya veréis cómo en el momento en el que traspasemos 30 de junio, pues las operaciones que hay ahora mismo, pues ahí escondidas, o que hay ahora mismo, empezarán a funcionar el que pueda y las quiera cometer.
Muy bien,
pero
explicado.
El Barça está en posición de escucha, el Barça está en posición de venta, pero a todos los jugadores a los que Xavi les ha dicho no cuento con vosotros, nadie se quiere ir. O sea, vender, ni sacar lastre, ni ceder.
Eso no cambia con respecto a las otras temporadas. Claro, un tío que tiene contrato en vigor no se va a ir a perder dinero a otro sitio.
Y sobre todo porque si estamos hablando de que todo el mundo está en posición de venta, ¿quién se va a ir antes del 30 de junio si nadie lo quiere comprar? Luego ya veremos, a ver qué apaño económico se puede hacer, dándote más años, tal. Pero si yo estoy en el Valencia, por ejemplo, pongo el ejemplo del Valencia. Tengo ahora mismo un déficit de 70 millones de euros si no vendo nada antes del 30 de junio. Aunque yo imagínate que quisiera un futbolista al Barcelona, hoy no lo puedo contratar. Hoy no lo puedo contratar. A partir del 1 de julio hablamos. Oye, mira, ¿qué tienes? 2 años de contrato, te doy 4. No lo sé. Algo haremos. Alguna ingeniería, ¿no? A falta de dinero, creatividad en las direcciones deportivas. Pero hoy no lo puedo contratar. O sea, el Barcelona quiere sacar jugadores y nadie los quiere contratar antes del 30 de julio.
Ayer Freixa era contundente aquí en el partidazo sobre todos estos nombres que estamos diciendo de incorporaciones, de fichajes.
Yo, cuando veo que se está vendiendo humo descaradamente en las redes sociales y los medios de comunicación, seguramente porque os lo cuentan, no digo porque os lo inventáis, pues yo veo que eso choca con la realidad, choca con la normativa, y no tengo más remedio que avisar a la gente, oye, que sepáis que esto no se va a producir. Pero no porque yo no quiera, ojalá pudiera, ojalá se hiciera, pero no va a ser.
esto está perfecto, pero a Freixa yo le quiero recordar que yo le conozco bien a Freixa, ¿eh? Que él cuando era candidato prometió traer 250 sí, millones de
él
euros.
Él dijo porque lo tenía.
Sí, pero él dijo que él no tendría menos 400 de...
Ah, no.
Sí, sí. Eso dijo ayer, yo te digo lo que dijo. Escucha, soy notario de la actualidad, yo transmito lo que ha ocurrido.
Lo que dijo, yo también como notario de la actualidad te diré que Freixa no es el primero que dice en el partidazo que aquí no va a venir Haaland, ni va a venir Bernardo Silva, ni historias. Lo hemos dicho muchos, entre otras cosas. Lo último que recuerdo yo os haber dicho es que creo que el año que viene no van a estar ni Bernardo Silva ni Frenkie de Jong. Porque lo que tiene necesidad el Barça es de vender. Y es mucho más fácil vender a uno con mercado como de Jong, que ya te están dando 80 millones, que a uno como un Titi o como Lenglet, que además, en el fondo, eso no te soluciona nada.
Que una pregunta, ¿cómo va a acabar lo de Lewandowski? Tiene una pinta de que los alemanes están muy enrocados. Salihamidzic ha dicho hoy que el día 12 cuentan con él.
Y Oliver Kahn también.
Y Oliver Kahn también.
De Mané.
Y te digo
no
una cosa.
Nada,
perfectamente normal.
No ha cambiado que tienen a Mané.
No, perfectamente normal. Tienen toda la razón.
Claro,
tienen
claro,
toda la razón. Tienen un contrato firmado con Lewandowski.
Claro,
el que quiera Lewandowski, que vaya al Bayern y que pague lo que quiera al Bayern. Es que lo que no claro, puede ser es que los jugadores... Es que me quiero ir.
Pero es que el Barcelona quiere ir a Alemania y pagar lo que pida el Bayern, pero...
Que vaya.
Sí, pero claro, si le van a pedir 80...
Bueno, no, claro, es que...
Es que no los vale.
¿Y qué van a pedir?
Ah, bueno, pero es de ellos.
Sí, claro.
Es que yo, si te voy a comprar la casa,
sí,
tendré, tú, yo te diré, oye, te doy 40, y tú dices, no, es que vale 60. Y digo, ya, bueno, pero es que es con 40. Y bueno, ya, pero es que la casa es mía, vale lo que yo diga.
Es que de momento el Bayern no habla con el Barça.
Claro,
el Barcelona está esperando que pongan un precio.
Yo desde hace meses...
El Bayern lo que no quiere es que le hayan calentado la cabeza a Lewandowski, ¿entiendes? Y que Lewandowski se haya declarado como en rebeldía en todas las instrucciones, no sé qué. El Bayern ha dicho, tú me has puteado por detrás con Lewandowski, pues ahora es mi turno. Y hace muy bien el Bayern en ese sentido.
Sí, pero también Laporta le ha dicho a Lewandowski que no le va a dejar en la estacada porque se ha mojado muchísimo.
Y a Messi se lo dijo.
Lewandowski, que ahora está en Mallorca y esta semana recibió al Bayern, ha adoptado un perfil bajo porque me dicen que lo ve como la mejor estrategia posible.
Bueno, claro.
El encuentro de este miércoles en Mallorca, dejadme contar, fue cordial con el director deportivo del Bayern y Lewandowski cree que acabará cediendo el conjunto alemán, pero sí que es verdad que no son tan optimistas como el Barça, como en el Barça, que decían que antes del 15 de julio a ver si podían presentarlo. Ellos son mucho más prudentes, pero el perfil bajo lo han adoptado precisamente para que el Bayern...
Porque para gallos ellos, toda la vida, los alemanes y el Bayern, toda la vida, toda la vida. El Bayern no ha regalado nunca a ningún futbolista. El Bayern no tiene problemas de tesorería. Y el Bayern, hay que ir allí a Múnich y para verlo, ellos se piensan que aquello es el centro del universo, y aquí las cosas son formales y como yo diga. A partir de ahí vas entrando por el aro, tienes más astucia. Ahora, como vengas pisando fuerte, te dice, ¿dónde vas tú?
No te yo sigo
que tampoco es el primer jugador que se declara en rebeldía.
No,
¿eh?
Pero es Lewandowski, es Lewandowski y Bayern de Múnich.
Claro. Yo sigo teniendo
en rebeldía también Dembélé para fichar por el Barça, que luego si queréis ponemos la sintonía.
Lleva en rebeldía 5 años.
Tengo la pedrada desde hace mucho tiempo y no tengo más argumentos que el de mi pedrada natural, que a lo mejor esto el que lo desencalla es De Jong, porque a lo mejor, me consta el interés desde siempre del Bayern por De Jong, a lo mejor... Oye, De Jong en un momento determinado que quiere jugar Champions, le parece mejor irse al Bayern que al United y ahí puede desencallarse. Oh,
para mí no hay color ahora mismo entre uno y otro. ¿Qué querías decir?
El agua fiesta, sabe los numeritos, ¿no?
Elena, el contrato de Gaby de renovación, ¿de cuántos años es?
En principio, el Barça la idea que tiene es ofrecerle hasta 2027.
Viene a chafar la operación foto.
¿A ver, dónde quieres llegar?
No, es que hasta el 5 de agosto no es mayor de edad. Y según la FIFA no pueden ampliarle el contrato a más de 3 años. Porque lo prohíbe, vamos.
Bueno,
Gaby
tiene contrato hasta 2023,
los compañeros de
UEFA,
un artículo
que
lo amplían 3 años hasta 2026.
O sea, mismo tiene hasta 2023. Entonces, la ampliación sería hasta 2027. ¿Cuánto? 5 años.
No,
pero él firma un contrato profesional.
Pero Fouto, sí. Si tiene contrato hasta 2023 y solo le permite ampliar 3 más, sería sí, hasta 2026. Pero el Barça la idea era hasta 2027.
Pero él firmaría un contrato profesional.
Hombre, no.
Sí, hombre,
vale,
no,
pues
no,
eso.
No,
le firma uno de Alevines.
Pues un contrato profesional no puede ceder la duración de más de 3 años si es menor de 18 años.
Bueno, lo pueden cerrar y firmarlo el día 6 de agosto, que ya tendrá
18. Buena idea, Elena, buena idea.
Bueno, buena quedando idea. Idea para...
Yo creo que
para
Mateo Alemany eso ya lo ha pensado.
Sí,
también,
seguramente. Que, a ver, ponle la música de Dembélé porque quiere decir algo de...
Mira,
esta,
ya no me acordaba.
Sintonía de Dembélé. ¿Qué es de Dembélé?
Bueno, pues a Dembélé le quedan 8 días para terminar su contrato, 8 días para el final del culebrón. Y sigue sin tener, aunque no os lo creáis, nada firmado con otro equipo. La situación es la misma que en diciembre. Ahora está de vacaciones, Dembélé está en Estados Unidos con algunos amigos.
Lleva 4 años de vacaciones.
Continúa, bueno, de vacaciones.
No, no,
sigue de
Elena
vacaciones.
Es muy seria,
no
va a entrar en este tipo de...
Te voy a recordar que ha sido el máximo asistente del Barça esta temporada.
Y me dio un gol en Linares.
No, 2 goles más 1 en el último amistoso de la temporada.
Ah, en Australia,
contra los canguros de Sydney.
En cualquier caso, yo creo que Xavi sabe más de fútbol que todos vosotros juntos.
Sí, eso seguro.
Algo le verá.
Yo estoy de acuerdo en que Xavi sabe más que todos nosotros juntos. No tengo además ninguna duda y lo digo completamente en serio. ¿Sí? Pero a mí lo de Dembélé me parece una tomadura de pelo. Porque si estas cosas son como tú explicas, Elena, y tampoco
tengo ningún
motivo para dudar de eso, se demuestra que Dembélé no era para Dembélé el Barça no era la primera opción, era la última.
Vamos sin prisa, pero sin pausa.
Cuando ya no sabes a dónde ir, a lo mejor aceptó la oferta del Barça. Vamos.
Bueno, yo te voy a decir que él sigue diciendo a sus dos íntimos: ojalá me pueda quedar en el Barça con Xavi. Estos días de vacaciones, ya os lo dije hace 15 días y la frase es la misma, ¿eh? Ojalá Barça, os dije hace 15 días y se mantiene. Estos días se ha whatsappeado con Xavi y en su cruce de mensajes Xavi insistía en saber si tenía algo hecho con otro equipo y si seguía queriendo quedarse en el Barça. Dembélé le ha reiterado que está muy a gusto, pero no acepta la oferta que tiene encima de la mesa desde hace tiempo.
Maletita
porque
y...
la considera insuficiente. Y el Barça,
¿qué maletita
dice,
si no sabe dónde ir?
El Barça le dice que la toma o lo deja. No. A ver, tiene propuestas, pero no llegan las pretensiones de su agente. Eso es así.
Ya está. Es que ya aquí el problema, lo hemos dicho desde el principio, es el agente. El agente sabe que sacando a Dembélé del Barça va a cobrar una comisión mucho más grande.
Ya lo veremos.
Y el futbolista se quiere quedar en el Barça.
Te voy a decir una cosa. El agente de Dembélé los tiene bien puestos, ¿eh?
Para mí son...
Es el que más aguanta, ¿eh?
Bueno, tan cara dura el uno como el otro.
Siga tensando la cuerda a ver si este chaval un día se levanta correctamente y dice: oye, mira, me estás jodiendo mi carrera, que me quiero quedar en el Barcelona. Tienes 48 horas para renovar. Ya verás tú cómo cambia la cosa.
Para mí sería
debe ser una relación, o una de dos, o que el representante le tiene amarrado muy fuerte con algún tipo de contrato, que sería muy discutible en un juzgado,
O le ha prometido Santi mucho más dinero en otro sitio.
No, que Dembélé...
Eso ya está firmado.
Tranquilos.
Jugarte, esa teoría ya se ha hecho vieja, porque estamos en el mes de junio, ¿lo entiendes? Esa teoría era válida pues para el mes de diciembre.
Alguna tara, Santi, importante tiene que tener Dembélé cuando queda libre y no ha conseguido firmar ningún contrato con ningún equipo grande. Es
porque
decir,
el representante dice, primero lo mío.
Bueno,
primero lo mío.
Ya te digo yo
primero
que representantes lo bordes los ha habido toda la vida y si el jugador es bueno acaba firmando por el equipo que quiere. Y este no ha firmado con nadie. Porque
no tienes el ejemplo de Haaland, por ejemplo.
Hombre, no me
el
lo compararás.
Que tenía no pisaba el Bernabéu.
No me compararás a Haaland con Dembélé. Si es que es el problema, que Dembélé se ha pensado que está al nivel de estos jugadores. Si es que no ha hecho nada en 4 años. Y los equipos se han dado cuenta que además de que es un jeta y un sinvergüenza...
Dilo de jeta.
Lo de jeta y sinvergüenza es un jugador que ha fracasado en el Barcelona las 4 temporadas, incluida esta. Porque por mucho que los defensores de Dembélé este año se hayan tirado todo el año...
Elena.
Que asistencias, que goles, que cómo juega, cómo desborda. No ha hecho nada. Absolutamente nada.
El que más le ha defendido,
menos en las descalificaciones personales, estoy de acuerdo contigo. Que es un futbolista que ahora mismo se le suponen unas condiciones que a la hora de la verdad cuesta verlas. Eso está claro. Y que es un futbolista que a lo mejor tiene unas pretensiones económicas, sobre todo su representante, que hay alguien que dice: oye, yo pago rendimiento, no pago informes, no juega bien con la derecha, con la izquierda. izquierda, desborda por aquí, por allí. No, tiene esto, tiene otro. No, yo pago rendimiento, no pago cualidades. Eso bueno. Es verdad. Eso es la verdad, pero vamos, una verdad evidente que ya deberían de conocer. Y yo creo que conocen, pero vuelvo a repetirte, aquí el representante, hasta que no le pongan a él en casa, Dembélé está sin
yo soy Gaby, renueva Dembélé y me largo.
Precisamente, Gaby no se larga porque son mejores amigos, Gaby y Dembélé. Se iban a las mil maravillas.
Sí,
otro
sí,
no sé,
pero cuando,
Gaby,
cuando se entera lo que cobra,
Gaby
se va.
Dembélé, sí. ¿Gaby Dembélé,
sí,
mejores amigos?
Son muy, muy, muy amigos, Gaby bueno, y Dembélé.
Pegan mucho, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
De verdad, ¿cómo son inseparables. Sí, sí, muy amigos. Y yo solo digo que si Xavi espera hasta el último momento y aprieta, es que algo tiene Dembélé. Porque si no, no...
Por supuesto.
Sí, no, algo tendrá.
No. No estaría hasta el último momento.
La cara más dura que el cemento armado, eso es lo que tiene.
No, a Elena le incomoda que habléis así.
Sí, perdona,
no,
Elena.
No, a mí no
perdona.
Me incomoda, por favor, pero.
Sí.
No,
pido disculpas. Sí.
Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, el Barça va a acabar, no sé si hay algún socio por aquí que no va al Camp Nou.
Ah, bueno,
los que no vayan al Camp Nou
durante 10 partidos.
La temporada que viene, no, si no van nunca a ningún partido ni liberan su asiento, les retiran directamente el carnet.
Me parece perfecto.
Y se lo hacen a un
total
socio
del
Eintracht de Frankfurt. Que eso no perdonan, eso van todos.
Estos suman puntos y todo, les van a pagar.
Oye, el Estadio Olímpico tiene menos capacidad que el Camp Nou, a ver dónde meten a...
55.
Pero Elena, tiene que ser que estén 10 partidos sin ir.
Si no van nunca, retira de carrera.
Bueno, escucha, si no
vayan 10 partidos, gestionará el club los abonos.
Si no van nunca, tampoco están preocupados.
Efectivamente, el socio que no vaya nunca, si le quitan el carnet, pues que se lo quiten, que le da igual. El problema, el que no va 10 partidos, luego tiene que avisar que va.
Sí, con ¿sabes? 72 horas de antelación, porque el club es quien gestiona su abono.
Eso
va a ser lío, ¿eh?
Sí. ¿Qué decía Rico?
Que esto que comentas tú sobre Montjuic, que es verdad, porque no tiene ni de lejos el mismo aforo y no hay ni para en el supuesto que fuesen todos, quisieran ir todos, no caben. Bueno, pues habrá turnos rotatorios, que eso, insisto, en Inglaterra haya llevado un montón de años funcionando.
¿Y el día del Barça-Madrid, cómo lo hacen?
Pues irán los que les toquen. Claro. Lo mismo que pasa en Inglaterra con el City y Liverpool.
Como pasó
en
la pandemia aquí, en la vuelta a los estadios había...
Entonces cobrarán la mitad del abono a la gente,
¿no?
¿Cómo que no?
No cobrarán. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no.
¿Vas a la mitad de partidos y pagas el abono de siempre?
No, hombre, claro, eso no puede ser. Eso
no,
tienen que...
No lo veo,
eso todavía no lo han comunicado.
Bueno, ya lo hablaremos, que es que...
Sí, poco a poco, es que queda una temporada entera en el Camp Nou.
¿Queréis hablar de 2023? Miguel, ya no puedo
más. Llegará el día que el socio, como socio, también tendrá que poner su parte alícuota en la resurrección económica del Barcelona.
Claro.
Hasta ahora no ha habido ningún interés en que el socio se rascara el bolsillo. Sí. Pero bueno, a lo mejor...
O sea, que los socios van a ser mini palancas. Cada socio va a ser una palanquita. Bueno,
cuando llegamos a ese charco ya lo
cruzamos. Vale,
pues,
bueno,
a mí me parece que debería serlo.
También, que no soy socio. O sea, como no soy socio, que pague.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Mensajes, oyentes. Arauz.
Gaby debería recordar dónde estaba hace un año. Ya tendrá tiempo de pedir más pasta cuando demuestre realmente lo que vale. Yo no sé cómo el Barça se plantea renovar a Dembélé. En 5 años solo ha traído polémicas y lesiones. ¡Que se vaya! Dembélé es capaz de pillarse un año sabático sin equipo. Eso es así. En mi caso es a quién quieres más, ¿a papá o a mamá? Eso es lo que me pasa con Bielsa y con Valverde. Es un auténtico lujo para el Athletic. ¿Te das cuenta de lo grande que es nuestro club? Bielsa será un loco del fútbol y se habrá tragado 3.550 horas de los partidos del año pasado. Pero Valverde es mejor entrenador que él de aquí a Baracaldo. Y decía un oyente, mucho Valverde y mucho Bielsa, pero si yo fuera un candidato a las elecciones del Athletic, habría palabrado a Andoni Iraola. Es algo nuevo e ilusionante. Y hay un mensaje que manda este oyente, o sea, hay un oyente que manda un mensaje para la puerta.
Con tanta mentira que está metiendo, nadie va a creerse el día de mañana. Le va a pasar lo de los tres lobitos. Y cuando realmente tenga el dinero, nadie le va a creer que tiene dinero. Y creo que las palancas que tiene solo será para pagar deuda. Y si se descuida, Gaby se va a ir.
Atención, ha hablado Zinedine Zidane en L'Equipe. Ojo, ¿eh? Sobre la posibilidad de entrenar al Paris Saint-Germain. Nunca digas nunca. Como entrenador no hay 50 clubes a los que pueda ir. Hay 2 o 3 posibilidades. Cosas más difíciles ha conseguido el jeque, ¿eh?
En este mismo local, sí.
Cosas más difíciles ha conseguido. 12:44, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.